Nacional, la radio de todos, hasta las 12 en una buena mañana.
Y hay que dar una noticia triste, ¿no? A pesar de su avanzada edad, ¿no? Bueno, esto es lo que matiza un poco la novedad de triste, que es la muerte de Charles Aznavour, ¿no? El embajador de la canción francesa, que acaba de morir a los 94 años de edad, ¿no? Había nacido en 1924 y estuvo activo hasta ahora, hasta los 94 años todavía, ¿no? El embajador de la canción francesa, que lo tenemos un poco.
Sí, indiscutido.
Accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire.
Bueno, está Aznavour, ¿no? Se le atribuye la frase "el show debe continuar", ¿no? Y es uno de los cantantes, obviamente, franceses. Era uno de los cantantes más populares y reconocidos a nivel universal. Llegó a vender 200 millones de discos, ¿no? Se fue el embajador de la canción francesa, Charles Aznavour.
Bueno, lo habíamos anticipado. Hay un senador del PJ provincial
Exactamente.
Que está proponiendo modificar la ley más emblemática, si se quiere, para los defensores de el medio ambiente.
Exactamente. La ley 7722. Alejandro Abrán, que hoy está en el bloque de Unidad Ciudadana, ¿no? En la legislatura provincial, en el Senado, hace esta propuesta, una propuesta fuerte, que patea un poco el tablero de las cosas como están. Queremos charlar con él, precisamente para ver en qué consiste el proyecto. Algo hemos adelantado, pero lo tenemos en línea ahora para entrar en más detalles. Abrán, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Yo pensé que iba a hablar de música francesa.
Bueno, puede, sabe.
Obviamente.
Como me estoy haciendo feminista, quería también citar a la otra embajadora, Edith Piaf.
Claro, tal cual. Bueno, usted sabe de eso, ¿eh? Claro. Sabe mucho, es músico el hombre también.
No. Realmente, mi padre era amante de Aznavour y Edith Piaf. Me gustaba la música francesa y bueno, es por eso.
Usted, evidentemente, sí. Antes de entrar en tema, usted evidentemente en la casa lo escuchó mucho por esto de que si lo ponía en la casa de uno, lo que pone el papá y lo que pone la mamá, a veces a uno se le graba, ¿no?
Sí, mi viejo, a ver, fanático también de ópera, música clásica, con Carmen de Bizet, todos los domingos, había comprado los discos de la ópera y todos los domingos. Así que cada vez que en esos momentos te imaginas, eras pibe, querías dormir y decías, viejo poniendo esa música.
Claro.
Y ahora
quiero
claro,
dormir.
La escuchás, era un tormento, pero bueno, después te queda grabado, ¿viste? Es como la canción de amor. Cuando saliste con una chica, después te acordás de la canción.
Claro.
De la vida.
Y con el tiempo, esas cosas tienen otro valor, ¿no? Lo que alguna vez fue irritante para uno se convierte en algo que lo marca y algo que le gusta escuchar. No sé si le pasa a usted.
Sí, es como la gente que se va, que migra, ¿no? Está afuera, escucha un tango, un folclore y llora. Bueno,
claro.
¿Qué pasa eso?
Claro. Pero bueno, ¿en su casa se escuchaba más a Edith Piaf que a Aznavour o era ahí más o menos las
dos? Las dos cosas. Se escuchaba. Sí, todo. Pasa que la madre de mi padre, o sea, mi abuela es francesa, entonces...
Ahí había un componente especial, claro.
Había una beta por ese lado.
Claro. Exacto.
Mi viejo no quería aceptar que era un árabe, un turco nato, y quería irse la beta materna, que era la France.
Le France.
Mirá vos. Sí. Mire usted. Está bien. Bueno, vamos a tema entonces. Vamos al tema...
Vamos.
Del proyecto que usted ha presentado al Senado Provincial para modificar la ley 7722. Nosotros decíamos acá, es la Biblia, básicamente. Es muy difícil de modificar, de retocar, de incluso, bueno, tuvo no hace mucho tiempo una ratificación de constitucionalidad de la Corte Provincial. Aún así, ¿usted cree que hay que cambiarla?
Sí, Sí, a ver, nadie está cuestionando la constitucionalidad de la ley, porque de hecho si hay una ampliación de esta ley, unas modificaciones, porque se acepta obviamente la constitucionalidad de la misma. Uh-huh. No intentaría nunca como abogado modificar lo inconstitucional, ¿no? Uh-huh. Por eso yo entiendo que también que la ley 7722 es constitucional. Lo que no creo que sea una ley pétrea, esto quiere decir una ley modificable, porque uh-huh. de por sí en el sistema jurídico argentino ninguna ley es pétrea. Hasta sí. la Constitución se puede modificar.
Sí, sí.
Y creo que la ley 7722, que puede haber tenido buenos efectos en principio cuando se dictó, me parece que en algunos aspectos ha quedado obsoleta y en algunos otros aspectos insuficiente. Por eso la modificación que pretendo que se haga es para actualizar esta ley y en cierto modo hacer un debate con toda la sociedad a ver si es posible que nosotros ampliemos nuestra matriz productiva, podamos hacer un desarrollo minero con estándares ambientales óptimos y sustentables. Uh-huh. Esas son las que se enderezan las modificaciones de la ley.
Uh-huh. ¿Y por dónde pasan las modificaciones importantes o más relevantes del proyecto?
Te puedo decir las que les molestan tal vez a algunos ambientalistas. Uh-huh. En el artículo 1 hemos mantenido como sustancias prohibidas el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio, y hemos sacado lo que dice y otras sustancias similares, porque es de tal generalidad que por ahí cualquier sustancia podría tornarse dañina para el ambiente, mal usada. Uh-huh. Entonces hemos dejado que esto se resuelva en cada una de las vías, conforme se haga la presentación de un proyecto. Uh-huh. En general sabemos que el oro, acá el tema del proceso de lixiviación, esto es, digamos, de la extracción, de la purificación del oro, se hace con mercurio y con cianuro. Uh-huh. Y el cobre, por ejemplo, el hierro, se hace con ácido sulfúrico. Si hay otras sustancias, como recién tenía un debate con Difonso, bueno, pues que se digan, se analiza y se ponen, pero no uh-huh. puede quedar la ley de tal laxitud que en definitiva cualquier sustancia puede considerarse como perniciosa y se termina prohibiendo definitivamente la actividad minera.
Uh-huh. No cambian, está claro, siempre fue un punto clave del proyecto ese de eso de las sustancias similares, digamos, porque era lo que generaba una suerte de cepo a la minería.
Exactamente. Es decir, yo estoy dispuesto a escuchar propuestas. Si viene uh-huh. una universidad, viene un informe científico que dicen que A, B y C también son tan peligrosas como las tres sustancias que establece la ley, se incluirán en el proyecto de ley. Uh-huh. Lo que no podemos dejar es una cuestión tan abierta que cualquier sustancia se la pueda considerar perniciosa. Uh-huh. Incluso fíjese que tenemos un problema con el ácido sulfúrico. El 60% aproximadamente, o un poco más, del ácido sulfúrico o sus derivados se utilizan en la agricultura. Uh-huh. Se utilizan en la minería. Esto informa hasta de Naciones Unidas de los problemas que trae el uso como un producto cancerígeno.
Claro.
Y otro porcentaje muy alto se utiliza para la refinación del petróleo. Y nosotros tenemos una refinería a 100, 150 metros del río Mendoza, donde se está utilizando el ácido sulfúrico. Y a nadie se le ocurrió decir, mirá, si hacemos la refinería. Uh-huh. Entonces me parece que está habiendo algún tratamiento de una suerte ideológica en contra de la minería.
Si lo sí, que más, no que, más que sea... ideológica, da la impresión también desde que, más allá de las particularidades de la ley 7722, siempre ha habido mucha desconfianza en los procedimientos de control, ¿no?
Exacto, y en eso estoy de acuerdo. Mm. En eso estoy totalmente de acuerdo y en la desconfianza que debemos tener todos, ¿no? Uh-huh. Así que un control puede ser vulnerable uh-huh. por distintas circunstancias, ¿no?
¿Se modifica lo procedimental de la minería en su proyecto? Digo, el hecho sí, de que haya que haber
hay una modificación procedimental de los, uh-huh. en especial de los controles. Uh-huh. Estamos estableciendo, porque la ley 7722 no decía nada, qué pasa si un proyecto puede tener inicio. No establecía controles claros o determinados. En este proyecto sí, hay un triple control. Uno por parte del Ejecutivo, como es lógico y así debe ser, creando además la Policía Ambiental Minera. El otro control, una bicameral de seguimiento ambiental por parte de senadores y diputados de la provincia. Y el más importante creo que es el que se establece en el artículo 7 de este proyecto de ley, que es la Red de Vigilancia Ambiental, que está prevista en un decreto provincial y además en el nuevo Pacto Federal Minero, que incluye en el control ambiental la participación de las ONG ligadas a la temática ambiental y de los ciudadanos en general que deseen participar de estas actividades uh-huh. y de los controles de los planes ambientales. Uh-huh. Además, el programa, la red de seguimiento ambiental va a tener financiamiento propio proveniente de regalías, es uh-huh. decir, que no va a ser nada más que decir, che, te pongo y te dejo ahí tirado la suerte de Dios. Uh-huh. Va a tener también un financiamiento en caso de que se aprobara esta modificación. Es decir,
el otro elemento que tiene en cuanto a procedimiento la ley, bueno, son los informes de impacto ambiental, incluso ante las propuestas de exploración. O sea, hay cada paso de avanzar con un proyecto minero implica, digamos, un paso por la legislatura, un informe del Poder Ejecutivo. Sí, ¿eso cambia en algo o se mantiene igual?
A ver, todos los procedimientos, las distintas etapas de la actividad se mantienen. Uh-huh. Lo que se cambia es la ratificación legislativa de la Dirección de Impacto Ambiental. Porque en la práctica es muy poco o nada lo que ha aportado desde el punto de vista técnico-científico. Uh-huh. Sabemos que la ratificación legislativa se ha utilizado como una suerte de botín electoral. Uh-huh. A veces los que están a favor hoy mañana están en contra conforme a sus conveniencias electorales.
Eso coloca básicamente en una polémica al propio partido suyo, ¿no? La referencia inmediata es el proyecto San Jorge, que en su momento era impulsado y después, en un momento, creo que en el proceso electoral de la candidatura de Francisco Pérez, él ordenó a la legislatura darle de baja.
Porque no convenía, aparentemente le habían dicho que no convenía electoralmente. Entonces me parece que, más allá de que es un aquelarre, digamos, y en esto no culpo ni eximo de responsabilidad a nadie, me parece que todo el sector político en esto ha participado de la misma manera, conforme intereses electoralistas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que no trae seguridad jurídica para quien pretende hacer una inversión. Porque el tipo viene, hace las exploraciones, los cateos, el informe, las DIA, las declaraciones de impacto ambiental, y después queda sujeto a una instancia donde es meramente electoralista, donde, a ver, no hay un control de legalidad serio, porque la legislatura podría intervenir, che, vamos a hacer un control de legalidad, es decir, si el procedimiento se cumplió en todas sus etapas y está bien hecho. Eso podría ser. Pero termina siendo una discusión electoral o una discusión política, donde lo que no trae es seguridad jurídica para un posible inversor.
Uh-huh. Sí, pasó en dos ocasiones. Los dos casos más recientes, el de San Jorge y después de Hierro Indio, ¿no?
Claro,
el proyecto. Entonces, ahí en Malargüe.
Yo sé que eso trae, algunos dicen que como el debate que tenía con Difonso, que el pueblo se tiene que expresar en la legislatura. Y se tiene que expresar, obviamente, pero para eso elige a los legisladores.
Las multinacionales tienen lo visto en los poderes de turno, dijo. Muy muy fuerte lo que dijo Difonso, ¿eh?
¿Cómo dijo?
Las multinacionales tienen lo visto en los poderes de turno.
No, yo la verdad que no soy lobista de ninguna multinacional, no. Me parece que esos son chicanas. También dijo que San Juan está bien porque el kirchnerismo ayudaba a San Juan. No nos metamos con San Juan ni los lobistas, supuestos lobistas mendocinos. Veamos qué pasa en Chile con la minería, por ejemplo, donde trabajan asociadas las actividades agrícolas con las actividades mineras, en Australia, en Canadá. ¿Qué dijo Difonso? Bueno, esos son otros países y es otra gente. Bueno, entonces vayámonos, si no servimos para nada, quienes nos decimos ser dirigentes, demos un paso al costado y que vengan mejores.
Ahora, no hay que irse a otro país.
A ver, son chicanas. Son chicanas.
Sí, en algún caso, y hay datos también preocupantes del pasado que no son chicanas, porque ha habido problemas con la minería en San Juan, y ese no es otro país, ¿eh?
Sí,
o sea,
seguro,
ahí ha habido problemas con la barricol, con derrames en ríos.
Pero con toda actividad humana, si nosotros vemos los pasivos ambientales que ha dejado Repsol, por ejemplo, en la provincia, no deberíamos alarmar. O, por ejemplo, qué sé yo, la actividad de la energía nuclear. Ha habido un Chernobyl, ha habido los problemas que vivieron en Japón. O sea, cualquier actividad humana puede ser riesgosa, cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, que tiene un riesgo especial, lo que pretendemos es que haya mejores controles, mejores estándares para la producción o la explotación minera, y de eso se trata la ley. Y otro aspecto que también trata es de cómo ampliamos los ingresos para las provincias. Muchas veces se ha dicho, y dejan poco. Bueno, en este caso, el Pacto Federal Minero establece que ya no es más el 3% de la declaración jurada en Bocas de Mina. Ahora es el 3% de los facturados. Esto amplía mucho los recursos a recibir por una provincia. Y además establecemos un 1,5%, es decir, un 50% más de lo que sería la regalía, que también lo prevé este Pacto Federal, para ampliar no solamente los recursos, sino para afectarlos a fines específicos, como es el mejoramiento del entorno urbano, algún establecimiento minero, y en el caso específico del proyecto que presento, destinar esos fondos para infraestructura de riesgo.
O sea que una tasa nacional, al impuesto nacional ustedes le agregan una tasa provincial.
es una tasa provincial que lo prevé el Pacto Federal Minero, es decir, que no sería algo, es algo que ya está previsto también por legislación nacional o por este Pacto Federal. Es decir, al 3% le agregaríamos un 1,5% más para destinar eso específicamente a infraestructura de riego de la provincia y a infraestructura de redes de distribución de agua potable, porque sabemos que es muchísima el agua que se pierde por filtraciones o por roturas de cañería. Y después de la regalía, afecta el 50% a fines determinados. Es decir, hay un porcentaje afectado a vivienda, un porcentaje afectado a constituir un fondo, digamos, de, si se quiere, de garantía ante contingencias climáticas para el agro, una granizada o una helada, que los productores puedan solventar o ser ayudados de alguna manera con estos recursos, y también para contingencias fitosanitarias, como ha pasado en la provincia con la alopecia botana, que es esta plaga, que la nación iba a mandar una ayuda, no lo hizo, y
están pagando los productores.
Pagando los productores. También dinero para políticas de género, porque es algo que creo que ha tomado una relevancia importantísima, las políticas de género, y muchas veces carecen los programas de los recursos necesarios, al igual que los temas de o las políticas de discapacidad. Es decir, en lo sustancial se mantienen las sustancias prohibidas, los procedimientos, pero sacando aquello que es difuso, puede generar inseguridad jurídica, como puede ser dejar una cláusula tan abierta como es y sustancias similares. Sabemos que en la química es difícil encontrar sustancias similares, porque uno le cambia un átomo, una molécula, y es otro producto. Pero no importa, queda abierta la discusión. Si hay 3, 4, 6 o 20 sustancias que puedan ser nocivas, bueno, que se incluyan en la ley. Para eso habrá un debate.
Sí, tal
y
cual,
lo otro, la ratificación legislativa, porque realmente es una tribuna electoralista, ¿no? Eso no se ha transformado en nada que tenga seriedad. Lo digo siendo legislador, pero también lo digo en base a la experiencia que hemos vivido los mendocinos con estos dos proyectos que vos recién señalaste.
Sí, tal cual. Bueno, eso ha ocurrido en la legislatura y creo que es un elemento fuerte de polémica, porque tiene todos los frenos o todas las ratificaciones legislativas que se le puedan poner a una iniciativa, a la ley actual. Yo le quería preguntar por último, para ir cerrando, ¿cuáles son las posibilidades de que esto tenga consenso en la legislatura, ¿no? Había un episodio, yo particularmente me enteré el viernes del proyecto cuando usted lo presentaba, y noté inmediatamente casi como que ni siquiera Unidad Ciudadana, el sector suyo, decía es un proyecto nuestro, ¿no? Le consulto, digo, ¿tiene respaldo de Unidad Ciudadana? ¿Tiene respaldo en otros partidos el proyecto?
Mire, en realidad es un proyecto mío. Sí. Ahora, claro. Desde lo político estrictamente, a ver, General Perón, Evita, Cristina Kirchner, todos se han manifestado a favor de la minería. Evita decía que los mineros son aquellos que van a las entrañas de la tierra a sacar la riqueza que nos harán un país grande, soberano. O sea, desde lo conceptual, el justicialismo tiene una opinión favorable al desarrollo minero, como también lo ha tenido a favor del fracking, ¿no? En el año 2015 se modificó la ley de hidrocarburos, donde me tocó ser legislador nacional y voté junto con otros legisladores mendocinos y tuvo aprobación la modificación de la ley de hidrocarburos, donde se permitía el fracking en Vaca Muerta, entendiendo que es una fuente de recursos y de riqueza para la Argentina. Pero a ver, no es menos cierto, aparte de estas cosas, que es un tema que me parece que corta transversalmente a todos los partidos, como puede haber sido la ley del aborto, o como puede haber sido matrimonio igualitario. Entonces, bueno, esos debates
habrá que salir a recolectar el acompañamiento. Sí. Aparte de un gobierno que no ha tenido demasiado interés en entrar en este debate, ¿no?
Yo creo que más allá del resultado final, me parece que hay que buscar alternativas para Mendoza y los mendocinos. Esta es una, no es la única, pero tampoco se escuchan muchas otras, ¿no? Cuando uno dice, bueno, se escucha que se dice hay que ampliar la matriz productiva, diversificarla, y la verdad que no se escuchan casi propuestas. Algunos dicen el turismo. Sí, está claro que hay que hacer turismo, pero también se necesitan recursos. Y uno ve, de acuerdo a informaciones periodísticas, que por ejemplo San Rafael recibió 7.500 turistas menos que el año pasado.
Claro.
Entonces, me parece que hay que apostar o por lo menos permitirnos debatir qué Mendoza queremos. Si queremos la de Mendoza, con esta matriz productiva, que creo que no le alcanza a todos los mendocinos, es una decisión. O si queremos ver otras alternativas, es otra decisión.
Senador, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Buen día. Era el senador Alejandro Abraham.